El teniente general Frederick Rutzenheim, coordinador de seguridad de los Estados Unidos para Israel y la autoridad palestina, tiene una extensísima trayectoria en operaciones en Oriente Medio. Incluye su mando en Irak durante la Operación Libertad Iraquí. Eso fue por allá en 2009-2010. Fue comandante del equipo de combate de la Tercera Brigada, Cuarta División de Infantería, desplegada en Irak. Esto fue en 2003. Y fue comandante del Ejército Sur, nuestro Comando Sur, enfocado en el hemisferio sur. Hoy trabaja en Oriente Medio. Señor General Rutzenheim, buenos días.
Muy buenos días, gracias.
¿Cómo va ese español?
Pues ya veremos. Obviamente no tengo la oportunidad de practicarlo aquí en donde me encuentro, así que ya veremos.
Oh, vamos
pero
bien.
Es uno de mis lenguas natales, pero no lo practico por a menudo, así que ya veremos.
¿Y es natal por qué? ¿De dónde viene?
Pues el cuento corto es que nací y me crié en la República de Panamá, y digo con cierta defensa que no en la zona del canal, sino en la República propia, de padres americanos. Así que por eso hablo y lo aprendí de niño.
General, pues qué honor que usted hable también su español por Panamá, por un país tan cercano a nosotros que queremos tanto. General, ¿usted cómo está viendo la posibilidad de un cese al fuego entre Israel e Irán, cuando uno a la distancia observa que siempre hay una disculpa para romper el cese al fuego? ¿Usted sí cree que el presidente Trump vaya a tener éxito con esta paz entre Israel e Irán?
Pues mi bola de cristal no es mejor que cualquier otra, pero yo creo que importantemente Irán quiere una paz al menos temporal, así que eso es lo más importante. Ellos, Irán, siempre han estado enfocados en la destrucción completa de Israel, pero con el ataque que Israel inició y con los acontecimientos que siguieron con los Estados Unidos, Irán se encuentra en una posición muy débil. Así que por esa razón y sola esa razón, yo creo que habrá un cese de fuego, porque es lo que ellos necesitan. Ellos necesitan poder recuperar. Pero porque no hay cambio de régimen, la amenaza sigue y ellos solo van a tener que posponer respuestas hasta que tengan más poder o más capacidad. Y eso no será por un rato, pero quién sabe qué tanto tiempo.
General Rutzenheim, la preocupación de algunos expertos es que nada le va a servir al señor Netanyahu, porque sencillamente él vive desde la guerra. Él, cuando no le está disparando a Sudán, pues le dispara al Líbano, y si no le dispara al Líbano, tiene a Gaza para seguirle disparando. Y ahora estaba feliz porque Estados Unidos le disparó a Irán. ¿Cómo se puede llegar a una paz regional o a un cese al fuego con un líder político que depende políticamente de la guerra?
Mira, eso es una opinión. Yo sé que él tiene sus detractores, pero por ahora solo hay un país en el mundo que puede presionar a Israel. Solo una, y es los Estados Unidos. Así que si el presidente Trump quiere un cese de fuego, yo creo que habrá un cese de fuego, al menos por lado de los israelíes, porque ellos necesitan el apoyo de los Estados Unidos.
General, mire, más allá de que sea o no correcto el ataque que ocurrió en el fin de semana, hay quienes han felicitado al presidente Trump por cómo se llevó a cabo ese ataque, esos ataques en esas tres bases militares, en bases nucleares en Irán. ¿Usted está de acuerdo que estratégicamente a nivel militar fue un excelente ataque?
No digo sí. Mira, eso fue una decisión estratégica de añadir los ataques estadounidenses a lo que ya habría hecho Israel, por razones de que ellos no tenían la capacidad de penetrar necesariamente la profundidad para destruir a esas instalaciones. Pero la pregunta es, ¿teníamos que hacerlo o no? Eso es una pregunta muy difícil. Yo tengo la opinión de que si nosotros no hubiésemos atacado, Israel hubiera hecho algo, porque ellos no podían dejar esos lugares intactos. Pero nosotros, los estadounidenses, los ayudamos y ahí estamos. Ahora, el presidente Trump dice, bueno, no estamos en la guerra y fue un ataque y ahora tenemos un cese de fuego y habrá paz. Mira, cuando un país ataca a otro país, no importa si nosotros declaramos de que no estamos en una guerra, estése seguro de que en Irán ellos están en la guerra con nosotros.
Sí. General, se ha podido conocer gracias a imágenes de satélite que Irán transfirió la mayor parte de uranio enriquecido antes del ataque a sus plantas. ¿Cree que ese ataque sirvió para detener el programa nuclear iraní?
La producción, sí. La producción de uranio enriquecido, sí. Pero si ya tenían uranio que era de la categoría necesaria para las bombas nucleares, pues existe la capacidad para hacer una bomba, pero no para producir uranio enriquecido, pero eso no lo harán rápidamente, no será mañana ni meses entrantes, pero si todavía tienen el uranio enriquecido, siempre habrá esa posibilidad de que ellos construyan una bomba.
Teniente General, le pregunto desde Jerusalén. El debilitamiento del régimen de Ali Khamenei en estos 12 días, ¿podrían provocar la renuncia iraní al programa nuclear? Cuestión que viene negociando Trump hace 72 días.
Ese es el deseo. Ellos siempre, las posiciones han sido muy fijas. Irán dice, no queremos producir uranio, pero no será para propósitos de armas. Y Israel, como ya sabes, dice no, 0.0, no pueden producir nada. Los Estados Unidos, no sé dónde quedamos hoy, no sé si estamos con Israel o si estamos de acuerdo con que haya cierta producción, pero por ahora no hay producción, punto y final, porque los centros de producción han sido destruidos.
¿Hasta dónde ese hecho de que los centros de producción en enriquecimiento de uranio estén destruidos deslegitiman, le quitan poder político a la Ayatollah?
No. Yo no presumo entender lo que está pasando dentro de Irán. Lo más importante para el régimen del Ayatollah es que siga el régimen. Punto. Es lo más importante. La destrucción de esos centros sí ha reducido la capacidad de producir uranio enriquecido y potencialmente armas nucleares, pero eso no tiene nada que ver con el control total que tiene por ahora en el país. Y lo que están haciendo, el enfoque hoy día en Irán, pienso, porque obviamente no sé, es están buscando traidores, están buscando espías, están buscando colaboradores, porque todo está enfocado en mantener el régimen. Si sigue el régimen, pues pueden vivir para pelear otro día. Pero sin régimen, pues no hay apuestas.
Teniente General, le quiero preguntar desde Washington por algo que está haciendo en este momento un representante llamado Buddy Carter, y es nominar a Donald Trump para el Premio Nobel de Paz. ¿Qué piensa usted de esa nominación? ¿Se la merece Donald Trump con este tema de Irán?
Creo que es un poco prematuro. Punto y final.
Sí. Ahora, en tiempos de diplomacia, ¿cómo puede el régimen iraní confiar, digamos, en las promesas de Trump de respetar este alto al fuego cuando, pues, existe ese temor de que esas declaraciones solo sean un gesto para ganar tiempo y sorprender militarmente?
Mira, no hay confianza. Así que no es. Si la pregunta es cómo pueden confiar, no hay confianza. Pero tienen la espalda contra la pared. Así que tienen que buscar tiempo, tienen que tratar de ganar tiempo para el régimen. Así que por ahora no es cosa de confianza, hay una necesidad. Van a tener que tratar con Israel o un intermediario como Qatar para poder seguir con el régimen. Pero es todo sigue sin confianza. No, esto no tiene nada que ver con confianza, porque nadie confía en nadie en esta región.
General, volvamos a algo que usted dijo al comienzo. La llave de esto la tiene Estados Unidos. El único que puede poner en su sitio a Israel es Estados Unidos. ¿No será que eso es lo que está pasando? Que el señor Trump le dijo a Netanyahu, yo le arreglo su preocupación nuclear. Pero después de esto, se acabó el desorden en Gaza, de estar todos los días matando niños y mujeres y quitándoles la comida, y cuando hay una fila de comida, disparándole a los civiles. No, se acabó el tema de Gaza y la muerte indiscriminada. A Gaza yo la obligo a que le entregue sus rehenes, pero hasta aquí llegamos y vamos por los dos estados. ¿Eso es muy hipotético?
Es aspiracional. Mira, puede ser que el presidente Trump puede usar lo que haya hecho para Israel para presionarles sobre la franja Gaza, pero no sé. Mira, yo viví en Israel por 3 años seguidos. Entiendo un poco sobre Israel. No cambio de parecer, los Estados Unidos es el único país que puede presionar a Israel. Pero cuando viene a quién con quién Israel tiene confianza, en quién puede tener confianza para los israelíes y para el el comentarista que está en Israel, él ya lo sabe. En Israel, ellos solo pueden confiar en ellos mismos. Es lo que dicen. Si uno vive en Israel, vive esa realidad. Ellos solo confían en ellos mismos. Así que la presión de los Estados Unidos sobre Gaza y los palestinos es aspiracional. No hemos podido hacer nada sobre eso por muchos años. Me gustaría que hubiese cambios, pero realmente no tengo esperanzas.
General, ¿cuál es el país clave para una negociación? O sea, ¿cuál es un país árabe, un país de la región que sea confiable para todos, en donde se pueda creer que puede ser posible una negociación? ¿A qué país le creen todos?
Cada cual tiene sus fortalezas y sus debilidades. No hay uno en que en todos confía. Realmente necesitas un país que no sea tan particular a los Estados Unidos. Así que eso deja fuera muchos países. Arabia Saudita, Jordania, ahora Qatar tiene relaciones estrechas con los Estados Unidos, pero ellos ya han ofrecido ser la sede de conferencias para paz. Ellos podrían hacerlo, pero en fin, la respuesta es que no hay tal país.
Vivimos con el fantasma del petróleo y que uno de los actos de guerra de Irán sería bloquear el estrecho. Y no pasó, ni le pasó nada grave al petróleo como se creía. Básicamente, usted me corrige, porque la mayoría de ese petróleo, que es el 25% de la producción mundial, no afecta a Estados Unidos o no afecta a Occidente. Ese petróleo afectaría a la China, ¿de acuerdo?
Sí, es cierto. Nosotros, los Estados Unidos, ya tiene independencia petrolera. Así que sí, efectivamente es cierto.
General, ¿usted recuerda alguna historia de los Estados Unidos con tantos frentes diplomáticos por combatir? Es que mire usted cómo está Estados Unidos. Está con el eje de las dictaduras en América Latina, lo cual pues es rutinario desde Cuba. Pero al mismo tiempo tiene este lío con Oriente Medio. Siempre tenía lío en Oriente Medio con uno, con dos países. Pero ahora mire el incendio a dónde se puede crecer. Y como si fuera poco eso, tiene el problema con la China y tiene el problema con Rusia. Debe ser difícil, ¿no?, manejar tanto frente diplomático.
Sí, y es sumamente difícil. He trabajado varios años en el Pentágono y uno piensa, pues, a esos niveles somos muy estratégicos, con visiones estratégicas, enfocados en todo el mundo. Pero la realidad es que cuando viene a las limitaciones de enfoque para en este caso relaciones internacionales, el límite es el humano y qué tanto podemos hacer y en qué tantas cosas podemos estar enfocados. Y la realidad es que solo podemos estar enfocados en unas cuantas cosas a la vez. Así que hay muchas cosas que están al lado para enfocarnos ahora. Es lo que pasa. Así que mi respuesta, que parece que no estoy respondiendo, es que sí, efectivamente, hemos estado enfocados en muchos lugares simultáneamente en el pasado. Pero lo único que añado es que lo que realmente estamos haciendo es enfocarnos por ahora en el Medio Oriente y todo lo demás está esperando. Hay gente enfocado, pero ellos no tienen el oído, por ejemplo, del presidente o de los del nivel más alto de seguridad, porque solo podemos estar enfocados en ciertas cosas y eso es la limitación. Así que por ahora el enfoque es el Medio Oriente, mientras hay otros que están trabajando, pero no tienen el oído del presidente ni otros mandatarios porque no hay la capacidad humana para estar enfocado en todo.
Tengo una curiosidad, su hoja de vida. Yo leo que usted fue comandante del Ejército Sur. ¿Ese es el mismo Comando Sur?
No, es el componente del ejército dentro del Comando Sur. Ajá. Así que el Comando Sur está en Miami y mi cuartel general estaba en San Antonio. Pero el Comando Sur tenía componentes, llamados componentes, del ejército, de la Fuerza Aérea, Infantería de Marina y de la Marina. Y yo fui el comandante del componente del ejército.
Mire, general, usted tiene una vida muy interesante. ¿Usted dónde vive hoy?
En Arabia Saudita.
O sea, ¿usted en este momento está en Riad?
Adivinaste, Arabia Saudita es muy grande, pero sí, efectivamente estoy en Riad.
Pues, general, gracias por su tiempo y qué suerte de su extraordinario manejo de nuestra lengua. Para los oyentes ha sido de gran descripción lo que hemos escuchado. Señor Teniente General Frederick Rodesheim, muchas gracias por su tiempo y créame que lo volveremos a llamar.
Gracias. Y solo no es una corrección, sino quiero añadir, en situación de retiro, si no fuese por eso, no estaría hablando con ustedes.
Lo entiendo perfectamente, pero también usted entienda que un general es general para toda la vida, ¿no?
Bueno, tenemos ese mantel. Por las buenas y por las malas.
Siempre será general. General, muchas gracias.
Y gracias.